en desarrollo. Virus, zombies y apocalipsis varios, por Merichel Tizón. Elysium, After Earth, Oblivion, Pacific Rim, Memorias de un zombie adolescente, Guerra Mundial Z. En el último año han sido muchas las películas sobre temática apocalíptica que han llegado a la gran pantalla. Filmes en los que la continuidad de la humanidad corre peligro, bien sea por un terrible virus que se propaga en cuestión de segundos o por ataques de hambrientos zombies. ¿Pero qué hay de cierto tras todas estas películas? ¿Es posible que nuestra especie y nuestro planeta lleguen a uno de estos catastrofistas finales?
Para responder a todas estas preguntas, la productora de Guerra Mundial Z, una de las películas más taquilleras del pasado año, organizó un coloquio con el doctor Juan Martínez Hernández, responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Carlos III de Madrid. Si queréis saber si sus respuestas nos tranquilizaron o, por el contrario, avivaron nuestros peores temores, no podéis dejar de leer el siguiente reportaje.
Guerra Mundial Z, película que protagoniza el actor Brad Pitt. Es una combinación de dos de los ingredientes más recurrentes en las películas apocalípticas, los zombies y las pandemias. En este film, un desconocido virus se propaga en cuestión de segundos por todo el planeta, provocando que media humanidad se transforme en muertos vivientes.
Virus letales. Como el miedo a que una pandemia acabe con nosotros parece más real, solo hay que recordar el pánico que se vivió con la epidemia de gripe A del año 2009. La primera pregunta que se le planteó a Juan Martínez Hernández fue si sería posible que una enfermedad que se transmite en 11 segundos se extendiera en 24 horas a nivel mundial, tal y como sucede en la película.
Podríamos decir que su respuesta da una de cal y otra de arena, porque si bien el experto reconoció que los virus nunca tienen un periodo de incubación tan corto, es absolutamente impensable que puedan desarrollar en tan pocos segundos una enfermedad en una persona, señaló tajante. Sí admitió que la posibilidad de que se transmitan mundialmente en cuestión de horas es perfectamente posible. Y lo es gracias a uno de los medios de transporte más utilizados del mundo, los aviones.
Los virus que se expanden a través de gotas de secreciones respiratorias, como la tos o el estornudo, se pueden mover con gran facilidad de persona a persona. Por eso la gripe es la enfermedad que más posibilidades tiene de transmitirse, explica Martínez Hernández. De hecho, destacó que en lo que llevamos de siglo, dos virus ya han tenido este comportamiento con capacidad pandémica: el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y la gripe A.
El SARS, una forma seria de neumonía que puede provocar incluso la muerte, se propagó en el año 2003 tan rápidamente que infectó a miles de personas alrededor del mundo, desde Asia y Australia a Europa y Norte y Sudamérica. El brote, que provocó alrededor de 8.000 casos y unas 750 muertes, tuvo consecuencias tan importantes que las economías nacionales de los países en los que se desarrolló con más virulencia se vieron afectadas.
Si bien la rápida respuesta de la salud pública global ayudó a contener su propagación, el SARS supuso un antes y un después en el campo de las enfermedades infecciosas.
La segunda pandemia que ha mantenido recientemente en vilo a la humanidad, la gripe A, tuvo lugar en 2009. El virus que la originó, conocido técnicamente con el nombre de H1N1, combinaba de forma singular genes de virus de la gripe porcina, aviar y humana, y su virulencia era tal que no solo afectaba a pacientes con problemas de salud previos, sino también a individuos que gozaban de buena salud.
En una decisión que fue bastante cuestionada, la Organización Mundial de la Salud, OMS, elevó a 6 el riesgo de alerta por el virus. Finalmente, el 10 de agosto de ese año, la pandemia del H1N1 se declaró oficialmente acabada.
Preguntado sobre si estamos preparados para responder a futuras pandemias virales de igual o mayor magnitud, Juan Martínez Hernández explica que nunca estuvimos mejor. Eso sí, advirtió el investigador, los países en guerra, azotados por la crisis económica o inestables políticamente, llevan todas las de perder ante una amenaza pandémica. En contextos de crisis, como estamos viendo, se recorta en sanidad, investigación, etc. Es decir, en todo aquello que nos puede defender de una epidemia.
¿Y si nos convertimos en zombies? El segundo elemento recurrente del cine apocalíptico que aparece en la película Guerra Mundial Z son, como decíamos al principio, los zombies. En principio podríamos pensar que es imposible que haya algo de verdad tras los muertos vivientes. Nada más lejos de la realidad.
Según explica el responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Carlos III de Madrid, los zombies, entendiendo por tales los humanos empobrecidos en sus funciones superiores. Es decir, gente que de un modo u otro ha visto mermada enormemente su capacidad intelectual y motora, tienen un origen muy real y sí, han existido en Haití.
En ese país, algunas personas eran intoxicadas con la tetrodotoxina, una potente neurotóxica que se encuentra principalmente en el hígado de algunos peces y que es muy conocida porque cuentan con ella los peces globo. De hecho, es tal su peligrosidad que los manipuladores de este pescado deben seguir un curso específico que los capacite para poder realizar la delicada tarea de retirar las vísceras venenosas del animal.
Los chamanes, explica Martínez Hernández, hacían que sus víctimas inhalaran tetrodotoxina, creándoles una braquicardia o muerte aparente como consecuencia del empobrecimiento de sus funciones superiores.
Ante ese ficticio fallecimiento, los familiares de las personas que eran víctimas del vudú de estos brujos pensaban que su ser querido había fallecido y lo sepultaban. Nada más lejos de la realidad. Durante la noche, el chamán causante del crimen lo rescataba y reanimaba.
Eso sí, las secuelas, tras el horror vivido y la falta de oxígeno en la corteza cerebral, eran tales que dejaban en los afectados una encefalopatía irreversible, convirtiéndolos en zombies de por vida. Normalmente estos muertos vivientes eran recluidos para trabajar como esclavos en los campos.
Pero los movimientos que recrean las películas del género no son solo característicos de la intoxicación por tetrodotoxina. También tienen similitudes con otra enfermedad mucho más común y cercana, la rabia.
Es difícil imaginar que una enfermedad pueda provocar transformaciones somáticas tan rápidamente, proporcionando a los enfermos mayor capacidad de carrera y fuerza que si no estuvieran enfermos y sin provocar finalmente su muerte, como sucede en la película, aclara Juan Martínez Hernández. Sin embargo, la encefalitis rábica sí provoca terribles trastornos de la conducta, agresividad y comportamiento anormal.
No es la única similitud. El virus de la rabia se transmite por mordedura de animales enfermos o por la inhalación de saliva de murciélago en suspensión. Además, representa un riesgo laboral en los laboratorios especializados donde se maneja el virus. La inoculación, por tanto, es casi instantánea, añade.
Eso sí, y por si eso tranquiliza a alguien, un dato. Según Martínez Hernández, el periodo de incubación de la rabia es muy dilatado, a veces de meses o años, porque una vez inoculado el virus, este asciende lentamente por los nervios hasta el sistema nervioso central.